Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta semana el gobierno anunciaba un nuevo plan de apoyo para la familia. Yo ya no me creo nada. ¿Ustedes conocen a alguien que alguna vez haya tenido ayuda familiar? Normalmente estos planes se quedan en agua de borrajas. De cómo viven las familias numerosas hablaremos en el espejo de hoy. También de jóvenes, pero de jóvenes muy especiales. Jóvenes misioneros, jóvenes que lo dejan todo, pero no van en busca de un trabajo, ni de una seguridad, ni de un porvenir. Son jóvenes que no ansían un futuro, porque saben lo importante de lo presente. Jóvenes que solo quieren anunciar el Evangelio. Les contaremos, cómo no, el Reina Cheli de hoy. Y también hablaremos de Iberoamérica y del partido de fútbol entre sacerdotes y seminaristas jugado hoy en Copacabana. Pero antes, los santos de esta semana. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Empezamos por Santa Engracia y los siete mártires de Zaragoza.
Efectivamente.
La primera no había habido, los otros siete no.
Los otros siete no. Bueno, pues muy bien. Pues Santa Engracia, que procede de los primitivos tiempos, cuando Diocleciano, durante la persecución, quiere unificar Roma totalmente. Entonces, al unificarla, quiere eliminar todo lo que sean otras religiones que no sean la imperial. En ese caso, ella llega, porque se va a desposar desde las Galias, llega a Hispania, y cuando llega a la César Augusta, que es Zaragoza, se encara por la persecución con el propio prefecto. Entonces es arrestada como creyente en Cristo y, después de muchos suplicios, pues sufre el martirio por el nombre del Señor Jesús. Esto tenemos a Santa Engracia. Y al día siguiente tenemos a un papa, San Aniceto, también, que es el decimosegundo sucesor de Pedro y el decimotercer vicario de Cristo. O sea, hablamos también de los primitivos tiempos. Muere mártir, pero tiene un pontificado fecundo, puesto que tiene que hacer frente a la herejía gnóstica. ¿Quiénes eran los gnósticos? Aquellos que decían que la resurrección de Jesucristo no tenía un sentido expiatorio, negaban la resurrección de la carne. Ahora que estamos en tiempo de Pascua, tuvo que unificar la fiesta de Pascua y tuvo que hacer frente, como digo, a esta herejía, condenándola, y como era tiempo de persecución, muere mártir por el nombre del Señor Jesús.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta la semana que viene. Comenzamos hablando de música, de canciones y musicales que hablan de Dios. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Al compás de la música que suena de fondo y que será la canción que represente a España en el próximo Festival de Eurovisión, un amigo me confesaba muy efusivo que es una balada dedicada nada más y nada menos que al mismísimo Dios.
El cielo azul, gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón.
Sorprendido y entre el albor de sus acordes, comencé a pensar en todas las melodías que, inspiradas por ese mensaje siempre antiguo y siempre nuevo, son capaces de hacer brotar sentimientos y experiencias que nuestro día a día no es capaz de dar a luz.
Eres esa luz que a través del universo tú...
Y con la esperanza puesta en la nueva evangelización y en un Dios que ama y sorprende hasta el extremo, entra en escena The Answer. The Answer es un musical cristiano estadounidense inspirado en una ópera rock formado por músicos, compositores, intérpretes, productores, actores y bailarines de 18 países del mundo.
En un mundo en el que hay que luchar.
El murciano Paco Aranda, pianista, compositor, productor y profesor de conservatorio, es el director de la versión española.
Te invito a conocer el musical The Answer, que estos días se está presentando en España. Es un musical norteamericano que viene cargado de mensajes de esperanza, de amor y de caridad. Y es una experiencia maravillosa que te invitamos a conocer.
Es tu momento, es el...
The Answer constituye una nueva entrega con un marcado, fuerte y revelador mensaje escaparate de la cultura de hoy y con una gran exposición de los valores humanos. El musical comienza con un personaje en la forma de un alma que personifica el paso del tiempo a través de la historia. Este espíritu nos lleva a través de la creación, utilizando el cine como medio para experimentar ese principio de los tiempos justo hasta el día antes del 11 de septiembre de 2001. Con un trabajo espectacular, ese personaje conjuga imágenes de hace 2000 años con el presente. Al final de la producción se dan muchas respuestas, y entre ellas, la más importante de todas, The Answer, la verdad eterna del amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos ha dicho hoy el Papa Francisco en el Regina Caeli?
Pues mira, nos ha dicho muchas cosas, pero sobre todo una, que es el que se ha encontrado verdaderamente con Jesús en su vida. No solo le cambia, sino que ya no puede hacer otra cosa que anunciarlo. Y eso les pasaba a los primeros cristianos. Nos ha hablado mucho de los cristianos perseguidos hoy en día. Recemos por ellos, ha dicho, son tantos y tantos en muchos, muchos países. Pero los primeros cristianos también eran perseguidos y algo les pasaba, porque no solo no le tenían miedo a nada ni a nadie, sino que vivían este martirio casi como un honor. Por eso, estas palabras.
Cuando una persona conoce,
conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su resurrección, y no puede hacer menos que comunicar esta experiencia.
Si
encuentra incomprensiones o adversidades, se comporta como Jesús en su pasión. Responde con el amor y con la fuerza de la verdad.
Responde con el amor y con la fuerza de la verdad.
Bueno, Paloma, y mañana creo que tenemos encuentro del Papa Francisco con Mariano Rajoy.
Sí, un encuentro muy esperado, no solo por los españoles y los de lengua española, sino por todo el Vaticano. En realidad es el primer mandatario europeo a quien recibe en audiencia. Primero, a las 11, con el Papa Francisco. Después, con el Cardenal Secretario de Estado, con Tarcisio Bertone. Sabemos, porque así nos lo han hecho saber desde la Moncloa, que le hablará de varias cosas. Lo primero, darle las gracias, enhorabuena, y reiterar la invitación que ya le hizo el Príncipe Felipe de parte del Rey Juan Carlos para que venga a España cuando quiera, una invitación permanente que ojalá, dicen, sea cuanto antes. Después, para darle las gracias también por la labor de la Iglesia en nuestro país, sobre todo en educación y en organizaciones caritativas, más aún en estos tiempos de crisis. Y dicen, desde la embajada, que mucha atención, porque se hablará de muchos temas muy importantes y de máximo interés para todos. Eso será mañana por la mañana.
Pues estaremos pendientes y Paloma García Vejero nos lo contará aquí en COPE. Muchísimas gracias, Paloma.
Un abrazo, buen día.
Hoy concluye la Semana por la Vida. Esta mañana terminaba en Madrid el Encuentro Internacional por la Vida, que ha tenido lugar en la Universidad de San Pablo, con la Eucaristía en la parroquia de San Juan Crisóstomo. Y en Barcelona, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Istach, presidirá la Misa por la Vida, que tendrá lugar hoy a las 5 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia. También en Madrid se está celebrando este fin de semana el primer Salón Nacional de Familias Numerosas, un encuentro en el que se pone de manifiesto la importancia de ayudar a unas familias que son las que soportan más gastos en un momento difícil para comprar, pero que también son las que pueden ayudar a dinamizar la economía. Hablamos con Raúl Sánchez, director de la Federación Española de Familias Numerosas, que está allí. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la crisis nos afecta a todas. Si encima somos muchos en casa, más. ¿Cómo viven hoy las familias numerosas?
Bueno, viven como pueden, sobreviviendo, como verdaderos héroes, para sacar adelante a estos niños que son el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad, pero bueno, también con la suerte pues de poder tener como en este salón pues empresas o instituciones que también están buscando cómo ayudar a este colectivo.
¿Por qué hay ayudas para las familias numerosas?
Bueno, realmente ayudas, no hay prácticamente nada, ¿no? Si no se saca el título de familia numerosa, yo creo que tenemos lo mismo que hace muchísimos años, que cuando nos llaman a la asociación nos dicen, he tenido el tercer niño, ¿qué ayudas tengo? Le decimos, pues mira, descuentos en la universidad. Y claro, yo es un suspiro diciendo, bueno, me quedan aún muchos años, ¿no? Hay algunos descuentos en el transporte y, bueno, una prioridad en teoría, pues acceso a los centros educativos, y aquí ya paramos de contar.
Creo que más de 6.000 personas estáis hoy en este salón.
Sí, bueno, tenemos totalmente lleno a rebosar de familias y de niños, es una maravilla, bueno, pues ver este espectáculo, ¿no? Un poquito cuando estamos con esta crisis demográfica tan fuerte, pues ver que aquí tenemos gente que ha decidido invertir en los hijos, y realmente esto da mucha alegría y crea un ambiente pues fenomenal.
Invertir en los hijos en el momento electoral, parece que todos los partidos políticos invierten o miran hacia la familia, pero luego cuando llega el momento, todo el mundo se olvida. ¿Por qué?
Bueno, quizá porque las políticas de familia son políticas que los efectos se ven a medio y largo plazo, es decir, tardan 15 o 20 años cuando se genera la confianza suficiente para que uno sepa que esas políticas se van a mantener en el tiempo. Cuando uno tiene un niño, pues quizá supongamos que hay una ayuda por nacimiento o lo que sea, claro, pues luego dice, bueno, ese niño pues va a tener un año, va a tener 5, va a tener 10, va a tener 18, va a tener 20, y yo espero que en España tenemos una tradición, pues, de primero, de que no hay prácticamente medidas, y cuando se hace una medida, pues dura muy poquito. Uh-huh. Entonces yo creo que como los efectos de las políticas familiares no se ven antes de las próximas elecciones, pues muchas veces no preocupa mucho a los políticos, cuando en realidad lo que nos estamos jugando es ese futuro a medio y largo plazo.
Sí, porque ¿qué hubiera sido de esta crisis sin la familia?
Claro, el problema es que esta red de solidaridad social, que es la familia, y que un poquito va soportando todo, pues la tenemos ya muy debilitada. Realmente sí que hace falta. Nosotros no es que pensemos que haya que dar cosas especiales a la familia, pero al menos crear una cultura donde los niños pues se vea como un bien y donde al menos no se penalice el hecho de tener más hijos.
Pues Raúl Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a crear esta cultura de la que estás hablando. Y nada, y que el salón termine muy bien. Un fuerte abrazo.
Bueno, eso esperamos. Nos estamos pasando muy bien. Muchas gracias.
Y ponemos la guinda a la actualidad de la mano de Manuel María Brun. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Crees, Álvaro, que va a dejar de sorprendernos alguna vez el Papa Francisco?
El Papa Francisco sigue sorprendiéndonos, Álvaro. Ahora con el Consejo de Cardenales creado para estudiar la reforma de la Curia Romana, ¿qué falta le hace? Justo un mes después del inicio de su pontificado. Bueno, creo que al Papa Francisco le gusta más llamarlo pastoreo, servicio, custodia, más que pontificado. Y creo que esta reforma tiene mucho que ver con este cambio de lenguaje y con todos sus gestos. Excepto el gobernador del Estado del Vaticano, alguno tenía que saber cómo funciona la casa, ninguno de los miembros de esta comisión es de la Curia y además representan a los 5 continentes. Bravo, Francisco, seguro que harás mucho más que apagar las luces de la Secretaría de Estado cuando no hay nadie trabajando en ella, como hiciste el otro día. Por cierto, todo un gesto. Como decía mi abuelo, quien paga, apaga, y quien no paga, no apaga. Luego hablaremos, Álvaro, me parece, de jóvenes misioneros, jóvenes que están preguntándose si el Señor los llama a la misión a dientes de la Iglesia, jóvenes que se preparan para la misión. Si el Papa Francisco les recibiese, si me apuras, les daría como consigna lo mismo que les dijo a los jóvenes de la cárcel de menores de Roma el Jueves Santo. Sí, el mensaje fundamental es el mismo para un adolescente que ha delinquido que para un joven que se siente llamado a la misión. Debemos ayudarnos los unos a los otros, decía el Papa. A veces estoy enfadado con uno o con una, pero olvídalo. Si te pide un favor, hazlo. Ayudarse unos a otros. Esto es lo que Jesús nos enseña. También vosotros, ayudaos siempre los unos a los otros. Ayudarse. Esa es la misión. Ayudar a vivir a quienes somos enviados, ayudar entre sí, entre los llamados a ayudar, ayudar a que todos entiendan su vida como amor recíproco, como ayuda recíproca. Así de sencilla es la fraternidad cristiana, así de sencilla es la misión de la Iglesia. También la de la Curia Vaticana, ayudar al Papa, empezando por no crearle problemas.
Pues escuchamos de fondo, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de los principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de disco. Como bien decías, Manuel, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos precisamente para hablar de jóvenes y misión.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Sleiting.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Muchos jóvenes estamos preocupados por nuestro futuro, por cómo llegar a fin de mes, por cómo pagar nuestras hipotecas, por cómo formar una familia, por tener un trabajo más o menos digno y una vida más o menos cómoda. Otros jóvenes, sin embargo, son distintos. Están preocupados por encontrar más altos ideales, sienten la necesidad de hacer algo más. No piensan en ellos, sino en los demás, en proyectos, en misiones. Terminan incendiados por la misión, la viven y vibran por ella. 130 de estos jóvenes con inquietudes misioneras se reúnen hoy en Madrid. Catalina Alberti, delegada de Misiones de Mallorca, participa en este encuentro de jóvenes y todos los veranos, gracias a ella, son muchos los que parten de misión en verano. Catalina Alberti, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando este encuentro durante el fin de semana?
Pues muy bien, empezamos el viernes, ahora se ha dado la clausura del encuentro con una celebración eucarística precedida por Monseñor Braulio Rodríguez, presidente de la Conferencia Episcopal de Misiones. Y bueno, y se ha vivido unos momentos muy muy agradables con ellos, gente muy joven con muchas inquietudes, y los testimonios han sido una parte muy 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 especial de estas jornadas.
Catalina, jóvenes, si no son los jóvenes misioneros, ¿quién lo va a ser, no?, dentro de la Iglesia. Son dos conceptos muy unidos, ¿no?, joven y misión.
Sí, misión. Sí, y además es como... como extraño que en estos momentos que vivimos tengan tan presente la fe, tengan tan presente el marchar, el ayudar. Yo creo que tenemos que apostar además por estos jóvenes que tienen estas inquietudes misioneras.
Porque ¿cómo se anima a un joven a participar en la misión, o simplemente no hace falta animarlo porque ya va dentro de sí?
Bueno, no, sí, hay muchos que sí, que van dentro de sí, que es algo que a lo mejor desde su familia lo han vivido, pero hay otros que a lo mejor en sus casos no han sentido la religión en su familia, pero un momento dado, o por un amigo que ha estado con una experiencia misionera, o porque se ha acercado a la parroquia o por el colegio, ellos siempre han sentido, y es cuando preguntan, y o en obras misionales o en las delegaciones de misiones, se acercan con esta inquietud preguntando qué puedo hacer yo, cómo puedo marchar, cómo puedo ayudar.
Todo esto nace quizá a partir del testimonio de otro amigo, de otro compañero o de otro familiar.
Sí, sí, o de un misionero que ha visitado su pueblo, o que conocen un misionero, o que han ido a una celebración y ha estado la presencia misionera, aquí es cuando se despierta más y dicen, ¿cómo podemos hacer? Hay dos tipos, una que es una experiencia, que puede ser un mes, dos, es experiencia misionera, es más para ellos que no por lo que puedan ayudar en el momento, y luego ya hay un compromiso de un cierto tiempo más largo.
Antes de ir a ninguna misión necesitan una preparación o hacer un trabajo previo. ¿En qué consiste? ¿Catalina?
Bueno, pues parece ser que hemos perdido a Catalina Alberti, que precisamente nos estaba comentando, y como bien decías, Manuel, esa preparación que hay que tener previa a irse a misión, ¿no? Porque...
Hombre, por lo que yo sé, sí, efectivamente, siempre, tanto aquellos jóvenes que van a una experiencia corta de verano como aquellos que van a hacer una experiencia mucho más prolongada, pues todas estas instituciones y organizaciones de Iglesia vinculadas al mundo de la misión, pues tienen estos, no solamente encuentros esporádicos, sino encuentros, cursos de formación que son muy importantes para conocer la realidad a la que van y la experiencia que van a hacer.
Precisamente vuelve a estar con nosotros Catalina. ¿Catalina?
Sí, sí, se había cortado.
Queríamos preguntar por esta preparación previa.
Sí, mira, yo como experiencia de delegada en Mallorca, lo que hacemos es el primer contacto es cuando viene el joven, pregunta, tiene inquietud. Yo siempre la pregunta es, ¿sabes dónde has ido? Es una institución de la Iglesia. Yo sé que hay muchas ONGs que trabajan muy bien, pero no quiero que, es decir, tienes que tener una base religiosa, tienes que saber quién te ha mandado. Y entonces el progreso de esta persona nosotros lo hacemos en grupo de gente que ya ha tenido la experiencia, gente que la va a tener y gente que no sabe cuándo va a marchar pero que tiene esta inquietud. Entonces durante un año los que van a hacer una experiencia en verano se ven mensualmente con todo el grupo para conocerse, para conocernos nosotros, para saber las expectativas, para vivir un poco en la oración, en plegaria y tener un poco de noción también de dónde van a ir, qué van a hacer, a qué van a ayudar. Y esto es un proceso de un año.
Este es el antes y el después. Sí. Es decir, cuando vuelven, ¿qué experiencia han vivido? ¿Qué les cambia la vida?
El después es lo más bonito, sí. Ellos, la experiencia es algo que no puedes olvidarte nada. Yo creo que es algo que te marca, el tener un contacto con tercer mundo y con la misión y con los misioneros, es algo que te queda marcado para toda la vida. Entonces ellos no se desvinculan, no conozco a nadie que sea desvinculado de seguir trabajando, aunque sea desde aquí para ellos, para hacer actividades, para seguir en el grupo, para encontrarlos siempre que los necesitas para hacer lo que sea. Es decir, es algo, es una experiencia que yo recomendaría no solo a los jóvenes, sino también a los no tan jóvenes, que esta experiencia no la tienen que desaprovechar.
Y si alguien que nos está escuchando dice, yo quiero hacer eso, ¿dónde tiene que ir?
Bueno, pues principalmente a su delegación de misiones, de donde pertenezca, de su diócesis, y ahí el delegado pues le informará.
Pues Catalina Alberti, muchísimas gracias por estar con nosotros y por este encuentro misionero que realizáis con los jóvenes. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Nos vamos a Iberoamérica. Ojo lo que le gusta a esta canción, Esteban Pizarro. Esteban, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Siempre la pides.
Y no, me encanta Nino Bravo. Pero bueno, en fin, 100 días para la JMJ, vénganse, falta muy poquito, donde la misión es permanente. Si quieren misionar, vénganse, van a salir contagiados del espíritu de misión que vivimos en América Latina desde Aparecida, y ni que les digo de que el Papa es de estos pagos. Como te decía, 100 días, muchas actividades en Río para celebrar esta cuenta regresiva estos días, hacer una fenomenal...
Hasta partidos de fútbol, ¿no?
Hasta partido de fútbol entre seminaristas y sacerdotes en las playas de Copacabana, y una fechoviada para 1.500 personas ayer. Tremendo cómo se está preparando Río para recibirnos a todos, ya que estamos en Brasil, asamblea de los obispos, más de 360 obispos, miren lo que es la conferencia de obispos del Brasil, entre otros temas, por supuesto, la llegada del Papa para la jornada y el estado de la misión permanente llamada en Aparecida, también asamblea de obispos en Bolivia. Una iglesia misionera debe anunciar siempre la verdad, decían en este país los obispos, y en Argentina tendremos esta semana la primera de los últimos años sin la presencia de Jorge Bergoglio. Entre los temas, por supuesto, el impacto por la elección de Francisco, la beatificación del cura Orochero, etcétera. En Estados Unidos, más de 3 millones de dólares otorgaron los obispos de este país para financiar alrededor de 100 proyectos en América Latina. Muchas gracias, obispos de Estados Unidos. En Chile, el arzobispado de Santiago anunció que los bienes de una unión sacerdotal que fue fundada por un sacerdote que se descubrió luego era pederasta, se disolvió, por supuesto, esa asociación, y todos los fondos recaudados en esta asociación disuelta van a ser destinados a la prevención de abusos a menores. Muy buena noticia en ese sentido. En Chile hubo un segundo seminario internacional de comunicación institucional de la Iglesia en la Católica de Chile, muy interesante, participó Claudio María Cheli del Pontificio Consejo, profesores de todo el continente. El sábado que viene recibimos a nuestro nuevo arzobispo en Buenos Aires, a Monseñor Mario Poli. Esperamos una masiva presencia de fieles en la Plaza de Mayo. Y las dos últimas en Venezuela, hoy se elige presidente, la última declaración del Cardenal Urosa. En estas elecciones presidenciales vayamos a votar. Y en Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa otorgó el Premio Libertad 2013 al obispo español Nicolás Antonio Castellanos, desde hace varios años, por supuesto, viviendo en Santa Cruz de la Sierra.
Pues Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
No nada, ¿no? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Esteban.
No hay tiempo para más, nos vamos. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús, que está en el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Pensó en América.